Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es lunes, es 17 de agosto y te cuento que hay polémica en Madrid tras la manifestación de ayer domingo de unas 2.500 personas que niegan la existencia del coronavirus. Lo hacían en la Plaza de Colón y lo hacían sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad. Desde el ayuntamiento aseguran que la concentración va a generar contagios, ingresos hospitalarios e incluso algún muerto. El alcalde José Luis Martínez Almeida cree que la delegación de gobierno no debería haberla autorizado. Ana Rumí.
Lamentable, con esas palabras ha calificado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, la manifestación de ayer en Colón. Cree que se tenía que haber evitado, pero no por parte del ayuntamiento, porque él no tenía las competencias. Por eso ha cargado contra la delegación de gobierno.
Lo que la delegación del gobierno no puede hacer es mostrar su indignación en este momento por lo que sucedió ayer en la Plaza de Colón, teniendo competencias para tratar de evitar que se produjera ayer lo que sucedió en la Plaza de Colón.
Almeida sí que está de acuerdo con que se impongan sanciones por no usar la mascarilla durante la concentración, aunque eso sí, le parecen pocos los 30 expedientes de sanción que se han abierto.
Y te cuento que las empresas afectadas por la recomendación del gobierno alemán de no viajar a la península y Baleares podrán acogerse a los ERTEs previstos para los rebrotes. COPE Mallorca, Marta Martínez.
El Govern Balear ha anunciado la aplicación de un nuevo tipo de ERTE, el ERTE por rebrote. Va destinado a aquellas empresas que sufran pérdidas de ingresos por el aumento de contagios por coronavirus en Baleares. Es la presidenta del Govern, Francina Armengol.
En aquests ERTOs de rebrot s'hi podran acollir, això és la novetat, les empreses que per qüestions de decisions tant del govern de les Illes Balears com del govern d'Espanya com decisions externes, podria ser, per exemple, aquesta recomanació del govern alemany, puguin que les decisions governamentals han fet que ells perdessin quota de la seva pròpia empresa.
Por ejemplo, el gobierno alemán ha recomendado no viajar a las islas. Un establecimiento turístico que puede demostrar que debido a estas restricciones no tiene reservas del turista alemán podrá acogerse a un ERTE por rebrote.
Y te cuento que la Policía Nacional ha detenido a 17 personas y ha desarticulado una red internacional que explotaba sexualmente a mujeres colombianas en Jaén y Córdoba. COPE Jaén, Antonio Agudo.
Esta organización criminal ya desarticulada no había detenido su actividad ni en el estado de alarma. Captaba mujeres en Colombia con la promesa de un trabajo y ya una vez en España las obligaban a prostituirse en una red de pisos de Córdoba y Jaén. Con esta segunda fase el saldo ha sido de 17 detenidos, 14 colombianos y 3 españoles. También resultaban liberadas 14 mujeres, una de ellas menor de edad. Las investigaciones comenzaron por la denuncia a la policía colombiana de la familia de una de estas mujeres, que pudo llamar desde un teléfono móvil pidiendo ayuda para poder huir.
Y en los deportes seguimos esperando noticias tras la reunión de la Junta del Barcelona. Ángel García.
A las 11 tenía lugar el comienzo de la reunión extraordinaria en las oficinas del Camp Nou. Una vez concluida y tras 5 horas reunidos, nos trae la última hora del equipo catalán, Víctor Navarro.
Bartomeu sigue en el interior de las oficinas del Camp Nou y nuestra compañera Elena Condis en el exterior desde primera hora pendiente de todas las novedades. En lo que queda de tarde se espera el comunicado oficial con la fecha de la asamblea, de las elecciones y como avanzó anoche la cadena COPE con el anuncio de la despedida de Quique Setién. El cántabro ha comido este mediodía en un restaurante de Barcelona con Erika Vidal.
Además, Artur sufrió anoche un accidente en las carreteras de Girona. El brasileño dio positivo en un test de alcoholemia realizado por la policía local, duplicando la tasa permitida por la DGT para circular. El centrocampista chocó con una farola, pero tanto él como los demás más ocupantes no resultaron heridos. En el español, Buley ha renovado y alarga su vinculación con el conjunto perico hasta junio del 2024. Esta noche se juega el Inter de Milán, Shakhtar Donetsk de semifinales de la Europa League. El vencedor se medirá al Sevilla el viernes en la final. Y el ciclismo, Alejandro Valverde no peleará por el maillot amarillo de campeón de España este fin de semana en Jaén. El murciano se concentrará directamente en los Alpes antes de comenzar el Tour el próximo 29 de agosto.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues estamos empezando semana, es lunes. Bueno, tradicionalmente, en mitad de agosto, la actualidad informativa no es muy intensa, pero es que este verano, pues todo es distinto. Así que prepárate, porque esta mañana he estado hablando con él por teléfono y le he notado muy revolucionado, por decirlo suavemente. Así que vamos a ver qué nos cuenta ese oráculo del humor, el paladín de la sensatez, el icónico, épico y siempre mítico, Juan Solo.
¡Hola, Pilar! ¡Hola, Pilar! ¿Me has notado?
Por decirlo suavemente, revolucionado. Por no decir directamente, cabreado. Tampoco. Esa palabra,
estoy a medias.
Vale.
A ver, voy a explicar algo.
¿Alterado?
¿Alterado?
¿Te gusta más alterado?
Sí.
Venga,
sí.
Pues alterado.
Alterado y activado.
Activado.
Voy a hablar un poco de mi trabajo. A ver, hacer humor sobre la actualidad, pues es complicado porque a veces no hay por dónde pillarle el punto divertido a lo que pasa. Y este verano parecía que iba a ser, pues así, un auténtico drama. Pero entonces apareció él.
Las flores que han florecido bajo la adversidad son las más bellas de todas.
Es una bonita forma.
¿Es una flor?
Es una flor. Es una bonita forma de expresarlo. Ha nacido una flor de diversión entre tanta adversidad. ¿Cómo se llama esa flor? Por supuesto, Miguel Bosé.
Bueno, tú esto ya lo veías venir, ¿eh?
Bueno.
Tú llevas con la copla ya una temporadita,
yo estoy muy feliz, tengo que decir muy feliz.
Efectivamente, el oráculo del humor,
más que nunca. Sí, sí, pero todos los que toco aquí un poco en el programa luego se crecen.
A ver si va a ser cosa tuya.
No, mía no es. A ver, hay que decir que esto no es un fenómeno nuevo. Siempre ha habido un personaje de estos en verano que nos tiene distraídos. Tamara, la de ladrillo, Leonardo Dantés, pues ahora llega Miguel Bosé. Atrás quedó ese cantante frágil y sensible que se cimbreaba al ritmo de la música con su cintura de avispa. Ahora Miguel Bosé está distinto. De hecho, yo creo que si la cara es el reflejo del alma,
¿sí?
Miguel Bosé parece el villano de Superman.
Anda.
Un hombre al límite de la cordura, urdiendo complots maquiavélicos desde su fortaleza secreta.
O sea, un supervillano.
Un supervillano. Bueno, Superman es de DC, supervillano de Marvel. Tiene pinta. Su discurso. Bueno, la fortaleza de Miguel Bosé está en México. Hay que decirlo. Su fortaleza secreta, bueno, está en México. Hay que recordar, así, pues como que no quiere la cosa, que se marchó de España debiendo 1.800.000 euros a Hacienda.
¡Piastri!
Bueno, ahora no sé por cuánto estará la deuda, creo que algo ha pagado. En fin, ayer, domingo 16 de agosto, se produjo una concentración conspiranoica en la Plaza de Colón de Madrid.
Una concentración conspiranoica.
Conspiranoica, porque
sí,
era
negacionista.
Sí, era negacionista de todo, o sea, de las mascarillas, del virus, de las vacunas, de todo. Y hay que decir que nuestro líder, supervillano Miguel Bosé, la promovió en redes sociales. Incluso aprovechó a definirse a sí mismo, porque es algo que siempre le gusta a uno, ¿no?
Lo de definirse a sí mismo.
Sí. ¿Cómo te definirías?
Sí.
Ay, pues no sé, soy extrovertido, sí. Soy simpático.
¿Tú cómo te definirías?
Extrovertido.
Vale,
sí,
pero eso no es decir nada, eso es esa es la típica...
Claro,
el yo típico no adjetivo que no... No, pues es que a veces hay que mojarse en la vida, Juan.
¿Cómo se define? Pues mira, Miguel Bosé se moja. Miguel Bosé se moja y mucho. Se definió a sí mismo como la resistencia. De hecho, la frase es, yo soy la resistencia. ¡Je suis la résistance!
Has perdido el juicio.
Bueno, pues como me pilla cerca de casa, dije ayer por la tarde, pues vamos a ver. Y me pasé por Colón a ver qué tal se organizaban.
Pero te pasaste por Colón en la distancia, entiendo.
Sí, bueno, yo lo vi desde el perímetro, desde fuera,
bueno,
con mascarilla.
Vale.
Vi mucha gente.
Es hacer trabajo de campo y otra cosa meterse ahí, cuidado.
Vi mucha gente muy muy variada, Ojo, vi mucha gente muy variada, ¿no?
¿Qué quiere decir muy variada? Que
pues
había de todo, o sea, mayores, jóvenes...
Mayores, jóvenes, había así como muy hippie, había como todo lo contrario,
vale,
un poco
pijo... O sea,
pijo,
de todo, vale.
Pijo,
vale.
En fin, había de todo. Bueno, que digo, que yo me pasé por Colón, pero el que no estuvo fue Miguel Bosé.
No lo entiendo.
Bueno, claro, lógico, porque animó tanto que digo, a lo mejor me encuentro aquí a Miguel Bosé. Bueno, normalmente...
Hombre, era, yo creo que era lo que se podía esperar.
Era esperable, ¿no?
Porque, bueno, yo creo que mucha gente lo esperaría,
tú, fíjate,
seguramente.
Cómo lo hubieran recibido todos sus acólitos a Miguel Bosé.
Vamos, ríete tú de alguno de sus mejores conciertos, ¿no?
¿Te acuerdas tú del Templo Maldito? Pues una cosa parecida.
Que se están ocurriendo unas analogías con muy mala idea hoy,
a ver si va a ser culpa mía. No, por favor. Bueno, preguntaba el niño que por qué no había ido Miguel Bosé, no lo entendía. Bueno, pues normalmente, chaval, este tipo de personas que se erigen en líderes y soliviantan al personal, rara vez se exponen. Ellos se quedan en la retaguardia, a verlas venir, no dan la cara, no sea que los multen, no, que multen a los demás.
Pero esto es propio de la resistencia, ¿no?
Esto es propio del que se erige el líder.
Ah, no, es, que manda no a los es demás propio a luchar. De la resistencia que tú y yo conocemos.
No. La heroica no. Claro, es la otra, claro, un poco claro. La de echarle cara. Otro ejemplo de esto es Puigdemont. ¿Ah? Puigdemont lanzaba a la gente a la calle mientras él tomó las de Villadiego.
¿Dónde está Pucci?
Bueno, no abramos ahora ese melón, dejemos a Puigdemont, ya es una referencia.
Que tenemos bastante con lo que tenemos.
Claro,
ya iremos a Pucci otro día.
Ambos son líderes que mandan a los demás. Bueno, la manifestación no fue convocada por Miguel Bosé. Él animó, pero él no es el que pidió el permiso
a la delegación del gobierno.
Fue un profesor de yoga de Valencia que cree que el coronavirus no existe.
Vale, y es profesor de yoga.
Sí.
Vale.
No es microbiólogo ni tiene una cátedra de inmunología. Es profesor de yoga. Oye, te relaja mucho la mente, pero bueno.
Hombre, te relaja mucho pensar que no existe. Claro, pero claro, el problema es que existe.
Oh, Pilar, qué sintonía. Porque ahí iba yo ahora. Es
vaya,
que nos tomamos
hombre.
A chufla. Nos tomamos a chufla todo esto, pero en realidad son un problema. Es muy difícil hablar con ellos, porque si no les das la razón... Es que te han lavado el cerebro. Esa es su excusa, ¿no? Ah, te han lavado el cerebro. Si contradices sus supercherías con pruebas, es que trabajas al servicio del gobierno. O de los poderes, que así ya está, en general. Es imposible dialogar con ellos porque en el momento en que les contradigas, te conviertes en el enemigo y en parte del problema. Y claro, esto, poniéndonos un poco serios, tiene un trasfondo psicológico aquí importante de, como decías, de negación de la realidad. A veces es más fácil, te inventas un enemigo invisible al que culpas de todo... que afrontar lo dura que puede llegar a ser la vida. Mm. Pero bueno, esto es... Ahí está. Supongo que a estas alturas, después de haber hecho todo esto, los seguidores de Miguel Bosé, que los tiene, comenzarán a atacarme en las redes sociales, porque esto ya ha pasado antes.
¿Que te han atacado?
Ay, ¿no sabías tú esto?
No.
Sí. Pero tengo que agradecer una cosa, ¿eh? Ellos no son de insultar, no son de faltar al respeto, te dicen cosas, ajá, pero vamos, no llegan al insulto. Mira,
¿entonces
por ejemplo,
qué te dicen?
Pues mira, me acusaron de pensamiento único.
Anda.
¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Quieto?
Pensamiento único. ¿Esto qué significa?
Pensamiento único.
Claro,
el insulto, o sea, bueno, no es un insulto porque no es un insulto. Pero
no,
bueno,
no, me
que
dijeron,
te han dicho que perteneces al pensamiento único.
Exacto, después de darle un poquito de cera hace unas semanas aquí en la tarde. Bueno, pues, ¿qué significa? Te lo voy a resumir. Que creo en la ciencia y en la medicina. Que no puedo dar la espalda a 30 siglos de progreso. Que soy consciente de que enfermedades como la poliomielitis y la viruela se han erradicado del mundo vacunando a la población. Entonces, como yo creo en estas cosas, soy del pensamiento único, porque ellos tienen alternativo. Las creencias de esta gente son más propias de la Edad Media.
El sol se alza rojo. Se ha vertido sangre esta noche.
Exacto.
O pasa un cometa y dice, el cometa es el que ha traído la desgracia, ¿no?
Mira, sigamos. Otra cosa que me dijeron en Twitter es que me mirara al espejo porque ya me habían puesto el bozal.
Anda. Pero se refería...
Ahí está, al principio.
¿A la mascarilla?
No.
Se refería al bozal figurado de los medios, de quien pone bozal a los
medios.
Eso
es. Se refieren a que las personas que trabajamos... Yo no soy periodista, ¿eh? Las personas que trabajamos en los medios de comunicación tenemos un bozal porque nos lo han puesto. Qué curioso. Ayer gritaban eso mismo en Colón. Bueno, me vais a perdonar, amigos de Miguel Bosé, seguidores, porque sé que nos gusta que os lleven la contraria, pero aquí usar la palabra bozal para mí no tiene mucho sentido. A ver si queréis decir mordazas para no hablar,
Porque se han equivocado de término.
Claro, a lo mejor es una mordaza, sí, porque un
creo
bozal...
Creo que es bastante más adecuada el término mordaza. Hombre, a ver, un bozal bueno, no te deja abrir mucho la boca, pensando ahora mismo bueno, yo en los que conozco hablar... que puede ser el bozal de un perro, efectivamente.
Pero yo puedo hablar como los ventrílocos. Mira,
puedes
decir,
puedes. ¿Cómo estás? Lo sé. No te van a callar con eso.
Un momento, Pilar, a lo mejor se refieren a bozales para que no mordamos a nuestro amo.
Ah,
bueno,
claro, podría ser.
Que, sí, pero ¿sabes qué pasa, Pilar? Que es que no me puedo meter en vuestra cabeza.
Para muchos sigue siendo un enigma. Lo que esconde en su interior no podemos verlo.
No sé lo que esconde su cabeza. Bueno, vi pancartas ayer por la tarde. Bueno, pancartas no, yo los llamo pancartones.
¿Eran grandes?
No, están hechos de cartón.
Ah.
Están hechos de, tú sabes, la caja de cartón donde vienen los tetrabrics de leche, esta caja.
Sí, sí, claro
entonces
que sí.
Tú abres esa caja.
Sí, la despliegas.
Y con esa, exacto, la despliegas y pintas por detrás.
Exacto, y ya está.
Por ejemplo, había pancartones de estos, por ejemplo, que ponía contra el 5G, decía, el 5G nos mata.
Yo lo que no... ¿Ves? Bueno, tú a lo mejor tienes la explicación, pero eso de mezclar ya tantas cosas...
No,
eso
no,
sí
es que está todo mezclado.
Todo mezclado,
es que
todo mezclado.
Hay los que niegan la enfermedad, hay los que dicen que hay enfermedad, pero que es provocada,
o sea,
por el 5G.
Son negacionistas de todo.
De todo. Está todo junto, está todo junto. Mira, recordemos 5G, que Miguel Bosé dice, leo rápido, la supuesta vacuna para el coronavirus lleva insertados pequeños nanorobots que se infiltrarán en nuestro torrente sanguíneo. Cuando la red 5G de telefonía móvil entre en funcionamiento, los nanorobots se activarán y tomarán el control de nuestra voluntad.
Por favor, no me desactive.
Es que la verdad es que es una teoría tremenda. Ni en una peli de ciencia ficción,
no,
se te ocurre esto.
Había también una pancarta que decía, no a los nanorobots en mi cuerpo.
¿Decía?
Sí, sí.
La pancarta,
sí,
o sea, claramente refiriéndose a eso, a los nanorobots.
Sí, sí, sí.
O sea, que esta teoría, por lo que veo, tiene muchos seguidores también.
Claro, claro, hay muchísimos.
Bueno,
seguidores.
Pues
bueno,
nada.
Niegan el coronavirus, Pilar, y por supuesto también la existencia de la pandemia. Porque, de hecho, ellos la llaman plandemia.
Son muchas las razones para llegar a la conclusión de que esto es una falsa pandemia.
Esto es un plan, entonces.
Esto es un plan. Son muchas las razones.
Pandemia es una plan.
Plandemia.
Esto tiene un plan. Esto
es
va
un
dirigido
plan.
A
hay
algo,
un plan
¿no?
detrás. Exacto. Vale. Hay un poder. Sabemos que es Bill Gates para Miguel Bosé, el que lo organiza todo es Bill Gates.
Lo que está detrás es también el pensamiento único, ¿o no? Exacto. Eso es lo que genera también el...
Ellos tienen el pensamiento alternativo. Tú y yo somos pensamiento único, que decimos, esta gente está mal de la cabeza, eso es pensamiento único, ¿vale? Dice este señor, son muchas las razones. Hay estudios que demuestran, lo han dicho prestigiosos científicos.
Oculta el gobierno, la verdad.
Ahora, no pidas nombres porque no te los van a dar. Porque cuando les preguntan, oye, hay muchos países, ¿qué país? Dicen... bueno, muchos. ¿Qué ocurre? No retienen los datos. Su fuente de información...
A lo mejor es que no los tienen.
Bueno,
más que
pues, bueno,
no ser capaces...
Mala.
No sé, se me ocurre, ¿no?
Se
aplico
ocurre.
La lógica, el sentido
Hoy,
común,
Pilar,
nada más. No soy
van a hablar
mala.
Mal de ti.
Digo, a lo
en
mejor
fin.
No es que no lo retengan, pero yo no retengo últimamente, ¿no? Porque... Bueno. A ver, la memoria, pues poco a poco no está...
Pero tú es que tú lees libros, tú lees periódicos...
Pero una cosa es esa y otra cosa que nunca los hayas tenido, yo qué sé.
Claro, es que para ellos su fuente de información son los vídeos de YouTube. Y en los vídeos no suele haber bibliografía.
Buscad esta información en Google y vais a saber más cosas.
Claro que sí. La semana pasada Miguel Bosé compartió un gráfico que se sacó de la manga una magistrada venezolana relacionando vacuna contra la gripe con muertes por coronavirus. O sea, está demostrado por todos lados que ese gráfico es absurdo, que tú puedes relacionar cualquier cosa. Pues días que Pilar Cisneros come plátano con días que Juan Solo está más torpe en su sección. Pues da lo mismo. Tú puedes hacer un gráfico de lo que te apetezca.
Ay, mira, podemos hacer un día un gráfico de esto a ver qué sale.
Pues con falsear los datos y la gráfica.
Ah, no, claro.
Es
entonces
lo que,
no tiene
lo que
gracia,
hacen, hombre,
claro, ya,
sí.
ya.
A ver, mira, ellos, por ejemplo, no incluyen en países como India o Brasil, donde no se vacunan y sin embargo muere mucha gente. Tampoco incluye Portugal o Grecia, donde sí se vacunan muchos y mueren pocos. ¿Por qué no los incluyen? Hombre, porque entonces arruina la teoría. Nada, fuera, no existe. Cojo solo lo que me interesa y además redondeo a mi gusto.
Porque yo no valgo.
Exacto.
O sea, que la realidad no te estropee la noticia.
Exacto.
No,
que la noticia, tus creencias. No, o sea, yo creo esto y cualquier otro dato es mentira. Por supuesto, esta gente... está contra el uso de la mascarilla. Mira, escucha.
Que no puedo respirar, que nos han quitado el derecho a respirar. Y esto es lo básico para resistir, para vivir, para existir en sí.
Respirar. Llámame, tranquila, llámame superdotado, pero yo soy capaz de respirar a través de la mascarilla.
¿Sí?
Sí, sí. No, y además problemas.
No me costó nada.
La primera vez lo hice bien, ya dije, pues
anda,
mira.
Pues mira que bien me adapté, ¿no?, al tema. Claro, o sea, tú eres de los que te adaptas con facilidad.
Sí, a ver.
Ya, tú... pero porque eres del pensamiento único, es que
claro,
no te has enterado.
Eso es. A ver, tú a una persona que te suelta este razonamiento de la mascarilla, ¿qué le dices? Lo triste es que tengamos que perder el tiempo con ellos y sobre todo la ciencia. Pero bueno, creo que esta pobre señora que vamos a vivir ahora resume lo que ayer se juntó en la plaza. Gente que está incómoda con la situación y busca ese enemigo invisible al que culpar.
Lo que quieren es lo que quieren. O sea, dictadura y aquí nos mandan, quieran o no. O sea, ellos van a oprimir al pueblo.
Pues ya está, poco más que decir. En el fondo, a mí, ahora lo digo en serio, estas personas, muchas de estas personas me dan pena, lo digo de verdad. Y para concluir, vamos a repasar algunos de los cánticos que se entonaron ayer en la Plaza de Colón,
a ver,
por ejemplo.
Cánticos de la manifestación extraídos como reportero, dice, no es periodista, pero ejerció de reportero ayer
pero
tarde.
Pero cotilla, sí.
Bueno, es que a veces, iba a decir que a veces es la misma cosa.
Bueno,
no,
bueno, bueno.
No, pero bueno, a veces se parece.
Se parece.
Bueno, reportero épico y oráculo del humor convertido en reportero, que es Juan Solo. A ver, ¿qué se cantaba?
Gritaron, bote, 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 aquí no hay rebrote.
Bien.
Como rima, bastante deficiente. Y bueno, ya como pensamiento, pues nada. Y esto la gente sin mascarilla y abrazándose. Bueno, la segunda ola es una trola.
Esta tiene más gracia.
Esta tiene más gracia
rima
porque
mejor,
mete la palabra trola.
Claro, sí, ola y trola, bueno.
Y atención. ¿Dónde está el virus que no lo veo?
Este no, ¿eh?
No, de hecho...
Demasiado simple.
El organizador, el profesor de yoga de Valencia, dice que... ¿Dónde está el virus? Que no lo ve. Que le abran un cadáver y se lo enseñen. Vamos a ver.
No, esto no lo dice. No,
sí lo ha dicho.
No decía eso. No,
sí, sí
no
lo
me
ha
lo
dicho.
Creo. Esto
sí,
no me
sí,
lo creo,
sí,
ya.
Sí, no quiero parecer maleducado, pero el mundo de los virus es microscópico. No son como los gremlins. A lo mejor creías que el coronavirus tenía el tamaño de una pelota de ping-pong, pero no. Hace falta un aparato mágico que se llama microscopio. Y lo puedes usar sin temor porque, al igual que pasa con las fotografías, aunque lo uses, no te roba el espíritu.
Bueno, veo que...
Así me siento, como Tarzán.
Trabajaste bien ayer tarde, ¿eh? Trajiste material interesante, lo disfrutaste, ya lo veo ya. Sí. Je suis la résistance.
Exacto, ¿no? Ese es Miguel Bosé.
Bueno, pues nada.
Se la ha pedido él antes, lo siento.
No, sí, yo estaba repitiendo lo que tú nos has contado, ¿no? No,
sí,
no
sí,
yo
sí.
No digo nada de que sea la resistencia de nada. Que quede bien claro el tema. ¡Ay, madre, Juan! Bueno, no te vayas, mira, que tenemos que acercarnos ahora a una cosa muy importante que te interesa a ti y a todos los oyentes, que es... La Mutua, con Urbano Canal. Buenas tardes.
Buenas tardes. Estabas harto de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y arreglado. Porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es y luego... Vete a la Mutua.
Mira, Juan, se ha hecho viral un vídeo en el que un bebé de 2 meses contesta a sus padres y de repente les dice hola en inglés, claro, ¿no? Mira, escucha, escucha.
Hi.
Es que...
¡Qué bueno!
Es que es buenísimo, porque tú imagínate la emoción, ¿no? Bueno, pues a cuenta de este vídeo hemos pensado en recuperar con los oyentes esas palabras que uno dice de niño... que medio se inventa o simplemente porque le resulta más fácil llamar a una cosa de otra manera la pronuncia mejor. O yo ya no sé si a veces son hasta manías o reinterpretaciones de la realidad según sus cabecitas de niños, y que la verdad es que nos resultan muy graciosas a los mayores y que a veces se quedan ahí durante años, ¿eh? Y a lo mejor, bueno, pues hasta si es un nombre, por ejemplo, a lo mejor les rebautizan y se quedan así para siempre. Algún hermano, por ejemplo, algún sí. primo. Esto ha pasado. Bueno, pues esas palabras que decías tú siempre de pequeño, cómo llamabas a las cosas de forma distinta, qué frase graciosa recuerdas, o recuerdan tus padres de ti, o qué dicen ahora tus propios hijos. Se lo estamos preguntando a los oyentes. Ignacio, ¿qué dicen?
Pues mira, Ángel tuvo que estar mucho tiempo aprendiendo esta palabra.
Mi hijo tenía una manera muy graciosa de aprender a decir la palabra hipopótamo. Y es que le costó la vida, en un par de años haciendo prácticas. Él empezaba hipotópatomo, hipotomo, topótomo, porototó, y al final le enseñamos a decirla hipopótamo, como por tiempos. Lo logró y fue una fiesta.
Pues una fiesta. Claro, pues claro que es una fiesta. Claro. Pero es que no me extraña, es una palabra difícil para un niño.
Sí, hipopótamo.
Hipopótamo.
Es difícil hasta para mí, para un niño. No te digo.
¿En qué entorno vive el niño para tener que decir hipopótamo?
Perdona, pues en algún momento de tu vida vas al zoo. Tele, vas al zoo. Claro, o sale en la tele, en un documental. Pues tienes
o
que
los
aprender.
Libros, los libros de animales.
Ahí,
claro.
Ahí, muy bien, Michels. Pero eso que le enseñó el padre está muy bien, lo de aprenderlo a decir por tramos. Bueno, todavía nosotros muchas veces, y yo aún así me equivoco, que estoy muy torpe. Lo importante para pronunciar una palabra rara que no sabes si te va a salir es escribirla efectivamente por tramos y decirla por tramos. Tú también, Juan, lo habrás utilizado alguna vez. O no,
supongo,
tú lo dices todo perfecto.
No, pero mentalmente creo que sí hago eso que dices.
Sí, verdad.
Voy,
es que es
tomo
la única
como una
manera.
Mini pausa y ya
claro,
está.
Cuando no te sale. Y aún así a veces. Pero vamos, si utilizas bien la técnica, normalmente luego te sale la palabra.
Yo cuando en la Liga Española hay un fichaje raro también me cuesta un poco y tengo que ir asimilando poco a poco todas las sílabas
es otra
de los
historia.
Apellidos. ¿Eh?
Eso es otra historia. Que a veces hay nombres especialmente raros. Bueno, ¿qué más?
Pues mira, unas cuantas de niños, Pilar.
Hola, buenas tardes, gente. Mi hijo se equivocaba mucho con lo de perro. Lo de perro es que era la bomba. Decía pejo, y ya mayorcito, ¿eh?
Mi nieto, cuando tenía 2 años, al helado le llamaba ñaca.
A mí me hace gracia cómo le llama a mi hija a su abuela. En vez de decir ya la llama cacá.
¿Cómo? Hablando de futbolistas, pues cacá.
¿Cacá?
¿Cacá?
Que no con el acento, o sea, no, cacá.
Eso caca, caca, ya.
Eso, con el acento ahí, al final. Bueno. No, caca.
Bueno. Pero es que de ya pasa a caca, ¿eh? Es muy
claro.
complicada esta.
Y lo de perro
no
también me ha gustado.
No sé qué es más difícil, si decir ya o caca. O sea, lo de perro, claro, es que
a
sí.
ver si el niño es francés.
No, también. Perdona, hay gente que tiene, o sea, hay gente incluso gente bueno, mayor ya, que tiene frenillo, sí. por ejemplo, sí, y es muy sí, difícil sí. decir las R's.
Yo de pequeño decía pelo en vez de perro.
Claro.
Todas las L's eran, todas las R's eran L's.
Las R's a veces son complicadas y no te digo cuando se junta con S's, por ejemplo.
Persona.
Sí, pero por ejemplo en algún compuesto.
Israel.
Uf, sí, ahí es muy difícil.
Es dificilísimo.
Ahí es muy difícil.
Israel.
Sí, o por ejemplo, las Rozas, ¿no?
Sí,
pues,
sí.
pues muchas veces para decirlo bien dices las Rozas y te,
la
sabes,
Rozas,
te
sí,
saltas
está.
La S. Y ya está, porque todo el mundo lo entiende. Pero es verdad, las Rozas, ¿no? Pues ahí es normal que a un niño le cueste y a lo mejor pronuncie mal la R.
Pilar,
y el otro
Ignacio,
era
os cuento cuál es la primera palabra que yo dije.
Perdón. Ñaca era...
¿A qué llamaba?
Al helado.
Al helado.
Al helado.
Al helado.
Ñaca por la lengua, ñaca,
claro,
con la lengua todo el rato. Joder, normal.
Qué rico está. ¿Has dicho una palabrota?
No.
¿Sí?
No. ¿Yo?
No. Bueno, vale. Entonces, Juan, ¿cuál es la palabra que tú decías de pequeño?
Coche. La primera que dije fue coche, para gran disgusto de mi madre.
¿Tu primera palabra?
Porque estaba todo el día en la ventana como los gatos mirando los coches que pasaban, una calle con mucho tráfico, y lo primero que dije fue coche.
O sea, dijiste coche, no
coche,
dijiste
así, coche.
Run, run,
pero, no, coche.
Coche.
Y mi madre, pero este niño, pero mamá, coche.
Y este niño dice, o sea, no dijiste ni papá ni mamá, dijiste coche.
Coche.
Directamente.
Eso fue lo primero que dije. Ya se vio lo desprendido.
Oh, ¡qué disgusto, por favor!
Vamos,
digo yo que el 90% de las veces será papá o mamá, ¿no? Lo
claro.
que diga un niño, que además
sí.
estás ahí insistiendo. No, que diga papá antes, no, que diga mamá antes, ya sabes. Esa competencia sana, qué fuerte.
Pues sí, los padres de Jorge Mirad pensaban que era mudo.
Mis padres siempre me han comentado de que yo de pequeñito durante muchos años no hablaba, de que se creían que era mudo, ¿vale? Y un día jugando con la pelota, no me acuerdo qué edad tenía, pero dicen que no era normal que no hablase, que pensaban que era mudo. Un día con la pelota debajo del balcón, pues le pegué una patada, la embarqué en el balcón y mis primeras palabras fueron tota tatón, es decir, pelota en el balcón.
¡Toma!
Mis primeras palabras fueron tota tatón.
Corta tatón.
Este iba para futbolista, no sé luego qué pasaría, pero...
Esta es mucho peor que coche, ¿eh?
Sí, está muchísimo peor.
Tota tatón es maravilloso.
Por lo menos, sí, es precioso, tota tatón.
Tota tatón.
Claro, ¿sabes lo que pasaba? Este niño debió pensar... hablar para nada, o sea, hablar con un sentido. O sea, cuando encuentre algo que me apasione y que sea interesante, ya diré algo. Pero mientras tanto, ¿qué voy a decir? Bueno,
totalmente
Ana,
de acuerdo.
Ese es el tema.
Porque lloro y mi madre me da de comer.
Exactamente.
Lloro y me limpian el pompis. Pues entonces, pues ya está. Tota tatón, no puedo decirlo llorando, porque no se entiende. Pues tota tatón, que me cojas la pelota.
De todas formas, tenía que ser mayor, ¿eh? Porque para colar una pelota en un balcón de una patada,
no
es que el niño tenía que ser mayorcete ya.
O portero.
Bueno, ¿qué decían tus hijos de pequeños que todavía te ríes? ¿Qué decías tú mismo, que te lo ha contado tu madre o tu padre? Bueno, de estas palabras curiosas, de cuando empiezan a hablar los niños, estamos hablando esta tarde y queremos que nos cuentes más. En @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Luego está otra cuestión, y es que a veces, decía yo antes, ¿no? Bueno, pues estás torpe, o parece que la memoria no te funciona. No sé si habéis notado que esto pasa también a veces cuando vuelves de vacaciones, como si tu cerebro se hubiera ralentizado. No sé, ¿te pasa eso? Bueno, pues vamos a hablar en un momento, Juan, y tú ve pensando si te pasa eso o no te ha pasado nunca, porque tú es que tú eres perfecto. Ya
gracias.
¿Las neuronas se van de vacaciones? Dice, me voy a descansar y voy a desconectar. ¿Eso qué significa realmente? ¿Desconectas también tu cerebro? ¿Hasta qué punto? ¿Es conveniente o a lo mejor no, porque luego no se reconectan otra vez? Pues mira, de estas cosas hablamos enseguida.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera. Con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen, el 78.
Vibrando con la Champions. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste, compra ya el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que...
Desconectar para conectar. Esta podría ser una buena frase para recordarnos que en vacaciones tenemos que disfrutar, por supuesto. Yo lo he hecho, lo he intentado al menos. Pero no debemos de dejar a un lado la importancia de mantenernos activos, de cuidar nuestro cerebro y nuestros hábitos saludables. Bueno, las vacaciones o la edad no son una excusa. De hecho, la neurociencia está demostrando que a cualquier edad podemos realizar un entrenamiento que nos ayude a mantener más joven nuestra materia gris. Y lo creas o no, el verano es una buena etapa, fíjate, para reforzar nuestras neuronas. Juan Solo, que sigues ahí, ¿tú te lo habías planteado así alguna vez?
Bueno, es que yo tengo que reconocer que no les doy descanso nunca, porque como me gustan mucho además los misterios, los jeroglíficos, los puzzles, siempre estoy dándole vueltas a algo.
Claro, porque es que eso...
Y mi trabajo es pensar, o sea, pensar, darle la vuelta
pero
a la realidad.
Si te das 3 o 4 días, porque tú no eres de vacaciones largas, que no. Yo creo que hasta ahí ya te conocemos.
Sí.
Pero bueno, máximo una semana creo que te he conocido yo de vacaciones.
Uh-huh.
¿No te ha pasado que luego dices, uff, o sea, que no desconectas, no? ¿Tus neuronas siguen ahí funcionando todo el rato?
Bueno, no,
pensando,
cuando
leyendo, sin parar.
No, cuando tienes periodos así un poco como de vagancia, de dejadez, luego sí que a la hora de arrancar cuesta
claro.
Un poquito.
Pues imagínate si en vez de ser una semana son las típicas vacaciones de 4 semanas o un mes entero y que en realidad lo que haces es, pues bueno, tirarte en la playa, volver a casa, en fin, no sé. Bueno, mira, vamos a preguntárselo a la experta, que es Marta Romo. Ella es pedagoga y autora de Entrena tu cerebro. Mira, las neuronas no se van de vacaciones. Marta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Pero qué significa que nuestras neuronas no se van de vacaciones? ¿O que no deberían irse? No sé.
Pues nada, que están siempre a tope, hagamos lo que hagamos. Incluso cuando estamos durmiendo, que parece que el cerebro cierra por vacaciones, pues no, ahí también están a tope todas nuestras neuronas.
¿Sí?
Entonces tenemos muy bien tenemos que pensar muy bien qué hacemos para darles también un poquito de descanso, ¿no?
Ah, o sea que de lo que se trata es de darles descanso. Porque
un poquito así.
Uf, no sé si vamos a saber, Marta.
Bueno, es fácil, porque lo que propone la ciencia es una vuelta a los básicos y cosas súper sencillas que tienen que ver con el ocio, con el juego, con el descanso, con el arte de no hacer nada, y que para todo ese tipo de cosas estamos todos súper preparados.
Para no hacer nada, bueno, sí, venimos de serie. A mí me pasa una cosa, Marta.
Lo tenemos de serie.
Yo escribo novelas policíacas. Bueno, entonces hay veces que te atascas muchísimo y antes me empeñaba, estaba horas y horas, y he aprendido que si desconecto y me pongo a otra cosa, pero puedo prescindir de escribir 3, 4, 5 días, de repente, ¡pum!, viene todo y tienes la necesidad. ¿Es por eso que tú dices, por dejar descansar las neuronas?
Totalmente, totalmente. Fíjate, cuando nos forzamos para hacer una actividad complicada, en el sentido de que necesites pues mucha concentración, ¿no? Como para escribir, por ejemplo, lo que tú contabas, pues nuestro cerebro necesita prepararse, necesita tener un periodo de adaptación para entrar en alto rendimiento, que es un tipo de frecuencia eléctrica, frecuencias gamma, que es muy difícil acceder directamente. vamos, es imposible. Tú no puedes directamente decir, venga, me voy a poner súper creativo, voy a tener una idea genial. Es absolutamente imposible, ¿no? Tienes que generar una actividad, un periodo preparatorio que te induzca a ese momento, a ese estado creativo. Entonces, la manera de conseguirlo, que es lo que ha demostrado la ciencia, es perder un poquito el tiempo justo antes de hacer esa actividad que te requiere tanta concentración. Así que yo lo que recomiendo es perder un poquito el tiempo para después ganarlo.
Vale, es importante la segunda parte, para después ganarlo, sí.
Eso es. Es una inversión lo que haces.
Yo tengo una preocupación. A mí, por un lado, entonces hay que desconectar. Bueno, tengo muchas, pero...
Sí.
A nivel cerebral y sobre todo cuando ya tienes una edad, ¿no? A lo mejor si tienes 20 años sí. Te da lo mismo. Estos periodos vacacionales tan largos y tan alejados del trabajo y de nuestra rutina de trabajo diario, por mucho que tú a lo mejor leas, pero lees tranquilamente, con otros relax, ¿no hace que de alguna manera parece que tus neuronas se ralenticen? Y eso no es negativo, o sea, para la vuelta después. ¿No, no nos cuesta adaptarnos otra vez al ritmo de trabajo, pues uno, dos o tres días? ¿Y esto es normal?
Sí, es cierto que, depende del tiempo que estamos hablando de vacaciones. Hay gente que se coge una semanita y luego otras personas se cogen todo el mes o más, incluso los que puedan, ¿no? Entonces, el tema está en que cuando te coges poco tiempo de vacaciones, tú no desconectas de tu trabajo ni de tu día a día inmediatamente, ni siquiera en un día. También necesitas como varios días para desconectar, con lo cual realmente de vacaciones mentales tienes menos tiempo, ¿no? Y lo que pasa que sí es cierto que yo soy más partidaria de vacacionar durante todo el año, es decir, en lugar de cogerte un mes de vacaciones, cogerte varios periodos más cortitos a lo largo de todo el año, ¿no? Como y tener periodos
claro,
donde
claro.
Reconectas, cortas, ¿sabes? Como algo un poquito más repartido en el tiempo, porque luego te cuesta mucho menos entrar en la día a día.
¿Eso sería mejor para una buena salud cerebral?
Sí, sin duda. Sí,
por etapas.
Claro.
Porque es que estamos todo el año, estamos muchos meses aguantando, muchos meses con mucho estrés, mucha actividad, mucha multiplicidad, y de repente hacemos un parón, pues sería muchísimo más saludable, incluso si lo piensas, tiene mucho sentido común, ¿no? Es decir, cada dos meses o tres, pues tomo una semana de vacaciones, por ejemplo, o de vez en cuando hacer fines de semana, alargar los fines de semana, ¿no? Con días libres.
Ya, pero eso ahora mismo, estamos en una situación totalmente extraordinaria. No me refiero ahora con pandemia, antes incluso. ¿Quién puede hacer eso? O sea, ¿qué tipo de empresa ahora mismo tiene esa flexibilidad para permitirte cogerte los días libres de esa manera? Algunos trabajos hay, pero no me parece tan fácil, ¿no?
Sí, estamos viendo esa tendencia y hay cada vez más. Yo trabajo con empresas y la verdad es que lo que estamos viendo es que cada vez más se ofrece a los empleados flexibilidad también en la hora de elegir las vacaciones. Es como una medida más de como un paquete más, ¿no? Un plus que le dan a la compensación, al tema retributivo.
Y aparte de esto, Marta, ¿que hay algo que podamos hacer para mantener nuestro cerebro activo cuando no está trabajando, o como una gimnasia mental para que esté joven, que esté en forma?
Pues mira, hay unos básicos, siempre pensamos que para tener el cerebro en forma hay que hacer cosas, ¿no? Como que hay que hacer. Y sí, obviamente hay que realizar tareas que te impliquen concentración, porque muchas veces normalmente en el día a día estamos como muy estimulados, tenemos muchos estímulos a nuestro alrededor y nos cuesta mucho focalizar. Entonces, trabajar la concentración es súper positivo, ¿no? Para mantener un cerebro entrenado y sano, ¿no? Luego desafiarte con haciendo cosas que normalmente no haces, ¿no? Para entrenar esas neuronas o esa parte de tu cerebro que está más olvidada, ¿no? O una recomendación que tiene que ver con la vuelta a los básicos, cosas tan sencillas como, por ejemplo, cuidar el sueño. O sea, el sueño por la noche cuando dormimos, el cerebro es cuando se pone realmente a punto, cuando se limpia de todos los tóxicos que liberamos a lo largo del día. E incluso lo que hacemos también es organizar toda la información que hemos recibido del exterior, ¿no? Y de tal manera que cuando tú tienes un sueño reparador y has descansado esa noche, al día siguiente como que te has reseteado y estás mucho más receptivo a aprender cosas nuevas, ¿no? Mientras que si has tenido una mala noche, ya por mucho que quieras entrenar tu cerebro con mil cosas, vas a estar con medio dolor de cabeza, con aturdimiento, vas a estar bostezando. Entonces el tema del sueño, la higiene por la noche, es súper importante como una base para tener tu cerebro receptivo y, y bueno, preparado para lo que venga, ¿no?
Es curioso, de todas formas, volviendo también al tema de las vacaciones que decíamos antes, porque uno tiene, o en general yo creo que la mayor parte de la gente percibe el descanso de otra manera, no como esas semanas cada cierto tiempo, incluso esos fines de semana largos. De hecho, todavía se oye mucho lo de, es que si yo no me cojo el mes entero, no me da tiempo a desconectar, porque entre que llego al sitio, me acostumbro, no desconecto, necesito el mes completo de vacaciones, pero esto fisiológicamente y cerebralmente, por lo que veo, no sería así. De hecho, sería contraproducente, ¿no? Claro, no es necesario.
Realmente
tampoco es malo,
no es necesario. Porque incluso cuando estamos de vacaciones estamos haciendo muchas cosas muchas veces. Realmente incluso hay gente que no para en vacaciones. Que yo les digo, yo tengo algunos amigos que digo, madre mía, es que en vacaciones estás más estresado que el resto del año, ¿no? Porque tu cerebro necesita actividad. Entonces, es ridículo pensar que porque te tomes un mes de vacaciones vas a estar haciendo menos cosas y más relajado. No tiene por qué. Tú puedes tratar de tener una vida un poquito más relajada en todos los aspectos de tu vida, o sea, cuando vacacionas y cuando trabajas. Esa sería realmente la clave. No es fácil, pero es lo más inteligente, ¿no?
Bueno, pues habrá que adoptar estas medidas. Yo me quedo mucho más tranquila porque a mí me parece que sí que es buena. Ojalá pudiéramos hacer ese tipo de vacaciones que nos cuentas, Marta, porque a lo mejor sí que es verdad que descansaríamos de otra manera. Tendría, no sé, un concepto de vacaciones que quizá falta un tiempo para que asumamos y falta un tiempo, desde luego, todavía más largo para que lo asuman las empresas y que, por lo que veo, nos vendría incluso mejor para nuestra salud cerebral, que desde luego hay que cuidarla y mucho, y eso también es importante. Así que, Juan, ya sabes, ¿eh?
Sí, a mí personalmente me ha encantado escuchar a Marta porque tenemos que perder el miedo a perder el tiempo, que parece que nos da miedo, que nos da pudor. No pasa nada por perder un poco el tiempo. Eso es bueno, es saludable. Vamos, me apunto.
Te apuntas. Bueno, pues nos apuntamos todos. Marta Romo, autora de Entrena tu Cerebro. Nada, te buscaremos como entrenadora personal, pero de nuestro cerebro, que falta nos hace también. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, Juan, gracias. Entrena tu cerebro, ya sabes, ¿eh?
Venga, vamos a ello.
A ver si es verdad.
Vas a salir a la calle y comenzar desde cero y darte cuenta que nadie, que nada puede robarte el futuro. Es importante. Tú eres importante.
Las 5:46, hora menos en Canarias, es lunes, es 17 de agosto. Sanidad acaba de actualizar los datos del coronavirus. Tenemos más de 16.000 nuevos casos desde el viernes. Casi la mitad de estos positivos notificados corresponden a Cataluña y a Madrid. En las últimas 24 horas se han registrado 1.833 contagios. La cifra de fallecidos es de 54 en la última semana. 29 de ellos desde el pasado viernes. En fin, los datos son malos, la verdad es que no mejoran, nos convierten una vez más en el peor país de Europa prácticamente en número de contagios por 100.000 habitantes. Estábamos los segundos, bueno, pero por debajo de Luxemburgo. Desde luego, en contagiados por número de habitantes, ya digo, somos de los peores de Europa con mucha diferencia. Fíjate, hasta principios de julio, Italia y España iban con un ritmo muy parecido. Pero precisamente fue, sobre todo desde mediados de julio, cuando se empieza a notar las diferencias tremendas de un país y del otro. Fue cuando la curva en España empezó a dispararse de nuevo. Y así estamos, que en España se han llegado a registrar, pues mira los datos recientes, tremendos, esos 16.000 nuevos casos desde el viernes, mientras que en nuestros vecinos italianos han registrado apenas 5.000. en los últimos días. Y claro, es que yo me pregunto esto, ¿por qué? ¿Por qué Italia, que fue el primer país al que llegó la pandemia en Europa, que lo pasó tan mal, que tuvo unos datos muy malos también, muy similares a los de España, aunque luego, por desgracia, España le superamos en lo peor de la pandemia, ¿por qué ahora, sin embargo, ha conseguido controlar también estos rebrotes en el verano, ¿no? Vamos a acercarnos hasta Italia para conocer, bueno, pues al menos a pie de calle, que si se notan las diferencias, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué sensaciones tienen unas personas y otras las que en este caso viven en el país vecino? Cristina Memo es veneciana, vive en Venecia. Hola, Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis?
¿Cómo está Venecia estos días?
Pues mira, con algo de, bueno, con bastante turismo interno, y han empezado a subir un poquitín los casos de COVID y se están tomando medidas ya. Creo que con respecto a lo que decías tú de por qué las curvas han ido de forma tan distinta en España que en Italia, creo que en parte es por la tempestividad con la que se han tomado medidas. Y ahora, como se ha visto que podrían empezar los contagios a poner en peligro la reapertura del año escolar, pues enseguida se ha cerrado todo, se han cerrado ahora las discotecas y se va a reintroducir la obligación de llevar mascarilla desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
Porque hasta ahora, Cristina, hasta ahora no era obligatorio el uso de la mascarilla en Italia, es decir, tú podías salir a las calles de Venecia sin mascarilla.
Sí, sin mascarilla, exceptuando los medios de transporte.
Solamente en medios de transporte es obligatorio. Sí. Y desde hoy ya es obligatoria de 6 de la mañana, dices, a 6 de... ¿A qué horario me has dicho?
Perdón. No, al revés. De 6 de la tarde a 6 de la mañana. Es que como todavía es temporada de turismo y no se consigue controlar muy bien la masificación en discotecas, en lugares de ocio... Sí. Para no volver a cargar sobre los propietarios de los locales, se ha decidido hacerlo así.
Sí, sí, te entiendo. Déjame que salude también a Vanessa Jaén. Ella es española, pero vive en Bérgamo, que recordemos que es una de las zonas que en su momento, cuando lo peor de la pandemia, es una de las más afectadas, sin lugar a dudas. Hola, Vanessa, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tú sigues ahí en Bérgamo, ¿verdad? Yo no sé si al final tuviste oportunidad de salir en algún momento, de vacaciones o no, venir a España, ¿no ha sido posible?
Pues nada, desafortunadamente no, sigo en Bérgamo. Tenía pensamiento de poder ir a España, pero visto los últimos datos y el problema que nos ponen cuando llegamos aquí, pues la verdad, yo por ejemplo he desistido. Mi hija sí va, porque para ellos, para los jóvenes es más fácil venir, hacer, bueno, cuarentena no, pero arresto, digamos, domiciliario. Entonces, para ellos supone un menor problema, pero para gente que tiene que trabajar, si tiene que esperar 2 días, en teoría, que te hagan la prueba, pero seguro que no va a ser 2 días, porque solo para que te cojan el teléfono estuve 1 hora y media para información. Entonces, al final, un montón de problemas que, bueno, que al final tendremos que dejarlo para Navidad.
Porque, Vanessa, ¿cualquier persona que entre por un aeropuerto italiano se tiene que hacer PCR?
Efectivamente, cualquier persona, te digo, bueno, incluso si vienes en coche, en otro medio de transporte, te dicen que tienes obligación, si vas a estar aquí en Italia, de hacerte, aquí se llama el tampón, que es el PCR, y si no, claro, tienes pena pues de multa, o sea que estás incumpliendo una ordenanza. Yo pensaba que iba a ser más fácil que los aeropuertos iban a habilitar sitios donde te hacían esta prueba o que te contactaba directamente servicios sanitarios, pero en cambio depende de la región, solo en Roma por ahora me parece están haciendo en los aeropuertos las pruebas, pero en Lombardía ya han dicho que por ahora en ninguno de los aeropuertos se está haciendo. Tienes que ser tú el que te tienes que poner en contacto en menos de 48 horas con el servicio.
Bueno, pero tienes
sanitario.
Esa obligación de hacerlo. Cada vez que alguien entra, tienes esa obligación, vale.
Sí.
Porque,
sí.
Claro, me decía Cristina que hoy ya están tomando medidas mucho más restrictivas porque se nota que están aumentando los casos. Pero claro, es que esas medidas restrictivas, por ejemplo, la de la mascarilla, aquí la tenemos desde hace muchísimo tiempo. Y sin embargo, por ejemplo, el viernes en España tuvimos 2.900 positivos. El sábado en Italia 609 casos. Tú, que sigues el caso de España e Italia, ¿qué piensas? ¿A qué crees que se debe?
Sí, bueno, tendría que hacer una puntualización, porque la mascarilla sí que es obligatoria aquí en
Bérgamo,
sitios,
sí.
No solo en transporte, sino también en sitios
cerrados.
Quiere decir, supermercado, en cualquier sitio cerrado, incluso cuando vas al restaurante, hasta que no te sientas en la mesa, no te puedes quitar la mascarilla.
Bien.
Sí que al abierto, si había distancia de seguridad, podías estar sin mascarilla, pero una cosa, claro, que ahora cuando estás fuera, en el parque hay muchísima gente, en los sitios públicos hay mucha gente, porque aquí... Por ejemplo, donde yo estoy, un sitio turístico, y es muy difícil respetar ese metro.
Y
metro
aún así,
y medio de
Vanessa, ¿por qué crees que los datos de Italia hasta ahora han sido tan buenos? ¿Tienes alguna teoría?
Bueno, Yo, desde luego, lo ha dicho no solo yo, sino el ministro de Sanidad lo dijo, que Italia fue la que en su momento supo cerrar todo de golpe, y creo que eso es lo que ha hecho que haya frenado esa
cerrar aumento, y controlar de la curva. Y controlar las fronteras, ¿te refieres a eso?
Porque sí, y cerrar todo lo de, en el sentido de ya no se sale de casa, tenías que llevar una autorización, tenía unas medidas mucho más restrictivas, que en ese momento pues creo que jugaron a nuestro favor. Y aparte que ahora, bueno, se han invertido los papeles, ¿no? Como antes vosotros teníais un poco que mirar a Italia y, bueno, desgraciadamente la mirasteis, pero un poco tarde, creo
y
yo.
Y ahora
no
miráis nos miráis a nosotros para tomar las medidas restrictivas.
Pero claro, lo hemos tomado muy rápido, porque ya, si te das cuenta, ni a 24 horas de vosotros haber cerrado la discoteca, Conte anunció un gabinete de urgencia y aquí se cerraron la discoteca. Sí. Quiere decir que estamos mirándolos con lupas a vosotros.
Ya lo veo.
Que tomamos
ya lo veo.
Las medidas que vosotros tomáis.
Pero antes que nosotros, exacto, con antelación. ¿Sí? Bueno, Cristina, desde Venecia, pues veo que estáis tomando esas medidas con antelación. Ojalá os den, desde luego, bastante mejor resultado que el que nos están dando de momento a nosotros. Y bueno, mira, decías tú, Cristina, que era necesario sobre todo para empezar el curso escolar. Aquí todavía no sabemos muy bien tampoco cómo va a empezar esto, el curso escolar. Tenemos muchísimas dudas.
No, aquí tampoco lo tenemos muy claro, ¿eh? Pero claro, como he leído yo estas últimas medidas que se han tomado, yo creo que ha sido en previsión de intentar atacar el problema de un año que ya va a empezar de forma muy complicada.
Bueno, Vanessa, Cristina, estamos en contacto, ¿eh? Vamos hablando a ver cómo van
muchísimas
las cosas
gracias.
Allí y aquí. Y cuidaos mucho, gracias.
Igualmente.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los siete magníficos. El clásico.
Algunos trabajan por la paga, otros solo porque disfrutan con el peligro y con el placer de la lucha.
Él y sus hombres nos roban las provisiones dejándonos morir de hambre.
¿Sí? ¿Por qué no contratan hombres? Ya somos siete.
Los siete magníficos. El domingo por la noche en 13.
Cuando escuchas a un experto siempre te dirá, y con muchísima razón, que los guantes son fundamentales para circular en moto. Claro, que un moto experto es el que siempre, siempre te ofrece más por menos en tu seguro de moto. Y eso da un subidón. Por eso, Línea Directa, los moto expertos te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Escuchas COPE en Internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Sentir la arena en los pies, encontrar dos, tres y hasta cuatro semáforos en verde seguidos, aparcar delante de casa o hacer una siesta con este ruido de fondo. Las cosas más sencillas son las que más nos alegran el día. Aprovecha ahora los Simply Clever Days de Skoda. Descuentos excepcionales en toda la gama con las ventajas del plan Renove. Así de sencillo. Oferta válida hasta el 22 de agosto. Consulta condiciones en skoda.es.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes. Y ahora más que nunca, reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
En Yastel bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.